En Radio Martí son las 2 de la tarde. A continuación, las noticias. Las autoridades colombianas insisten en la petición al régimen cubano para que entregue a guerrilleros del ELN refugiados en la isla. Federico Fulleda, desde Bogotá, nos da los detalles.
El gobierno de Colombia le reiteró a Cuba su petición para que entregue en forma inmediata a los jefes guerrilleros comunistas del Ejército de Liberación Nacional que están refugiados en La Habana con protección del régimen y que están acusados por la justicia del atentado terrorista del 17 de enero pasado contra una escuela de policía en Bogotá que dejó 5 agentes muertos y otros 15 heridos. El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Trujillo, al ratificar su exigencia a Cuba, dijo:
le ha solicitado el gobierno de Cuba que tome varias acciones, bien sea la entrega de criminales confesos que tienen su territorio o el cumplimiento de órdenes de extradición hechas por autoridades colombianas para que esos criminales confesos vengan a Colombia a pagar las penas que les fueron impuestas por la comisión de gravísimos delitos en el pasado. Hasta ahora no hay respuesta alguna. Insistimos en esa solicitud al gobierno de Cuba. Naturalmente, según la respuesta que nos den, determinará qué paso adicional se da, si es que se da.
Los principales jefes del ELN se encuentran desde hace casi 2 años en Cuba, a donde viajaron con permiso del entonces presidente Juan Santos con el objeto de realizar unos diálogos de paz. Pero el proceso se interrumpió a raíz del atentado terrorista a la escuela de policías. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martí Noticias.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, afirma que el país se recupera poco a poco tras las protestas de los últimos días, mientras la Confederación de Indígenas se plantea nuevas reivindicaciones. Giselle Jácome tiene la información desde la capital, Quito.
Desde este 15 de octubre, los combustibles vuelven al valor que tenían antes de que el presidente firmara el decreto donde les quitaba el subsidio. Moreno ratificó que está dando los pasos para concretar la firma del nuevo decreto, donde los indígenas pondrán sugerencias para perfeccionarlo.
He firmado ya la derogatoria del decreto 883 y estamos listos para continuar el debate sobre uno nuevo, mejorado, tal como nos comprometimos.
El presidente enfatizó en que la paz está regresando al país de a poco para volver a la normalidad. Leonidas Isa, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, dijo que otro punto de lucha en el futuro es el extractivismo.
Necesitamos salir de este modelo económico extractivista, el tema petrolero, el tema minero que está acabando con nuestros territorios. Esa es la siguiente batalla que tenemos que enfrentar, hermanos y hermanas.
Por el momento se espera la firma del nuevo decreto para conocer sobre la focalización de los subsidios. Mientras tanto, la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, de tendencia correísta, está acusada de instigación a las manifestaciones y fue llevada a la cárcel. Su coideario, Virgilio Hernández, exasambleísta, está siendo buscado por la policía y 6 personas pidieron asilo en la Embajada de México en Quito, uniéndose a la expresidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, que lleva allí hace pocos días. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Y Estados Unidos responde con sanciones a Turquía por su incursión militar contra los kurdos en el noreste de Siria. Tony Cano detalla desde Washington cuáles son esas sanciones.
El presidente Donald Trump instó este lunes a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, a detener la invasión a Siria, informó el vicepresidente Mike Pence. Trump presionó al líder turco en una llamada telefónica para detener la invasión, promulgar un alto al fuego inmediato y comenzar las negociaciones con las fuerzas kurdas en Siria, dijo Pence a los periodistas y agregó que viajaría con urgencia a Turquía a pedido del presidente. El vicemandatario también se refirió a las sanciones que entraron en efecto. El presidente firmó esas órdenes hoy y me instruyó ponerlas en acción, de manera que, con efecto inmediato, hemos sancionado a 3 de los ministros, el de Defensa, del Interior y el ministro de Energía. También hemos impuesto sanciones al Departamento de Defensa y al Ministerio de Energía turcos. Las sanciones van dirigidas a cualquier institución financiera que realice transacciones importantes. Quiero decir específicamente que con estas sanciones estaremos emitiendo 2 órdenes generales. La primera será muy clara, que la ONU y otras ONGs que estén ofreciendo asistencia humanitaria pueden continuar con ellos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el Grupo de Lima, la Unión Europea y Estados Unidos pidieron a Naciones Unidas desestimar la candidatura del régimen venezolano de Nicolás Maduro al Consejo de Derechos Humanos. De acuerdo con la declaración de los países integrantes, el informe de la alta comisionada Michelle Bachelet determinó la existencia de prácticas que violan flagrantemente los derechos humanos en Venezuela. Y hasta aquí las noticias en Radio Martín, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este martes 15 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, cordialmente invitándolos durante la próxima hora al recorrido informativo nacional, acompañado como siempre de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida reiterada a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional. Nuestro equipo es Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada en la tarde de hoy en nuestro espacio, ya nuestro primer día luego de un merecido largo fin de semana acá el Columbus Day en los Estados Unidos, el Día de Colón, el Día de la Hispanidad. Vamos a tener la perspectiva ya en breve sobre la visita que realizará a partir ya de esta tarde el actual canciller español Josep Borrell a la capital cubana. Tendremos actualización sobre la visita con dos importantes activistas, uno desde dentro de Cuba y un economista desde el exterior. También tendremos en el espacio de actualización sobre la situación del desabastecimiento de las farmacias cubanas. Continúa el mismo y hablaremos con varios activistas en varias provincias. Sumado a esto, hablaremos con el líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Amel Oliva, sobre la situación de José Daniel Ferrer y los otros activistas del UMPACO cumpliendo su 14 jornada arrestado. Y se complica la situación del preso político más viejo cubano, de edad y de años en prisión. Armando Sosa Fortuny lleva ya en esta jornada, pudo conocer los activistas que se ocupan de su caso en Cuba, 11 días internado en el Hospital Provincial Amalia Simoni en la ciudad de Camagüey, luego de que previamente estuviese desde el pasado 31 de agosto en el hospital de la prisión Kilo 8. En el ámbito noticioso, La Habana impugna una demanda de ExxonMobil contra Cimex y Cupet ante un tribunal de los Estados Unidos. El gobierno cubano acepta revisar la cadena perpetua a dos condenados por el secuestro de la lanchita de Herrera en el 2003. Recordemos los fusilados que hubo en este caso. La visita que inicia hoy el ministro español Borrell a la capital cubana, y también dice el presidente de los consejos de Estado de Ministros, el señor Miguel Díaz-Canel, que llama manipulación política los reportes tras la muerte de una bebé con una vacuna en estado de descomposición. Incertidumbre sobre la situación del líder de la Unión Patriótica de Cuba tras 14 días de arresto, y muere un chofer de un ómnibus tras embestir una vivienda en la ciudad de Guantánamo. El nuevo informe sobre accidentes de tránsito en Cuba documentan como promedio 2 muertos y 20 heridos diarios ante estos hechos en el territorio nacional. Nos vamos ya con nuestro primer invitado, dándole ya las buenas noches allá en Valencia, España, al destacado economista y profesor universitario Elías Amor Bravo. Las buenas tardes, profesor, para usted, las buenas noches desde España y las buenas tardes para la audiencia que lo sintoniza muy atentamente desde dentro de Cuba.
Buenas tardes y gracias por de nuevo por contar conmigo.
¿Cómo no, profesor? Bueno, esta tarde llega a la capital cubana el ministro español de Exteriores en funciones, el canciller Josep Borrell. Realizará una visita oficial a Cuba a partir de este lunes para continuar con los diálogos políticos y bilaterales. El tema de la cooperación, según informó el domingo la Cancillería cubana. En una breve nota, La Habana comunicó que Borrell sostendrá encuentros con autoridades cubanas y realizará otras actividades sin ofrecer más detalles de la visita del canciller a la isla. Pues bueno, poner en contexto que este será uno de los últimos viajes internacionales de Borrell como ministro de Exteriores del gobierno español, puesto que dejará el cargo tras recibir el apoyo de la Eurocámara para ocupar a partir del 1 de noviembre el cargo de alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores en sustitución de Federica Mogherini. En el plano que nos interesaría compartir con ustedes, profesor, hay varias aristas en cuanto a la perspectiva política y demás de cooperación en cuanto al viaje, pero en el tema económico, en su opinión, ¿en qué sentido, cómo ve usted la perspectiva de este viaje del canciller, quizás uno de sus últimos funciones a Cuba, y sobre todo el contexto de los impagos y la situación a través de un documento incluso que se hizo oficial al gobierno de Pedro Sánchez, que ha hecho caso omiso sobre los impagos a las empresas españolas en Cuba? ¿Cómo usted ve la perspectiva y si estará esto en la agenda? ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, el asunto ha pasado prácticamente desapercibido en la prensa española. no ha tenido el mismo tipo de cobertura mediática que en ocasiones anteriores, cada vez que un ministro español de Asuntos Exteriores visitaba la isla, como ocurrió en múltiples ocasiones anteriores. Esto llama la atención. Es decir, es interesante ver que no hay la misma, digamos, cobertura informativa de este viaje que en viajes anteriores. Tengo la impresión de que se trata de un viaje que tiene un fuerte contenido económico, que responde a esa comisión de seguimiento del memorándum firmado en La Habana cuando fue Pedro Sánchez el presidente en funciones, con entonces Boyer, ministro de Exteriores en funciones, y que lo que busca es cerrar un capítulo que hasta ahora pues no está resultando positivo para muchos empresarios que están intentando desarrollar planes de inversión en Cuba. La situación no es fácil en Cuba, la crisis económica se amplía y se extiende, hablamos ya de una recesión, no de un periodo especial, y eso afecta también evidentemente a las empresas españolas que están operando en Cuba, sobre todo por la retención que realiza el régimen a través del Banco Central de Cuba de la repatriación de beneficios a las casas matrices por parte de las empresas extranjeras e incluso las incautaciones de divisas que se hacen en los hoteles por las autoridades, porque el problema fundamental de Cuba es la falta de liquidez y en los hoteles existe moneda internacional y por tanto es una prioridad. Yo creo que el viaje de Borrell va en esa línea, va en la línea de ser el último de su etapa como ministro y al mismo tiempo presentar ya credenciales en La Habana como el sustituto de Federica Mogherini. Y yo estoy casi convencido de que la línea de actuación de Borrell no se va a separar demasiado de la que desarrolló la comunista italiana, a pesar de que entre ellos hay una gran distancia política e ideológica. Ya Borrell no es un político comunista, de origen comunista, como es Mogherini, la italiana, sino que es un político socialdemócrata muy comprometido con la defensa de la socialdemocracia, la libertad económica, la economía de mercado, y evidentemente yo estoy casi seguro de que conocía esas críticas que lanzó Felipe González a Fidel Castro, y que eso sí que ha tenido una divulgación bastante extensa en la prensa española, ¿verdad? Esas críticas en las que Felipe González le decía explícitamente a Fidel Castro en cartas que han publicado ahora en la fundación de Felipe González, abre el país, haz una transformación democrática y retírate porque Cuba, como el régimen que tú tienes, ya no sirve. Y esto ya se publicó en esa carta allá por los años 90 del siglo pasado. Yo creo que, bueno, que es un viaje que tiene su significado, pero que hay que situarlo en esa perspectiva.
Profesor, está como interrogante aún la perspectiva de que si habrá o no visitas de los reyes de cara al 500 aniversario fundamental de La Habana el próximo mes de noviembre. ¿Pudiera este viaje del actual canciller español despejar alguna de estas incógnitas?
Yo creo que no. Pienso que la situación política española en este momento es lo suficientemente compleja como para que la presencia de sus majestades en Cuba, en un régimen opresor, en el que todos los días hay detenciones políticas, en el que las empresas españolas no lo están pasando bien, en el que se dan una serie de anomalías como lo que estamos viendo prácticamente día sí, día no, en Cuba, esas noticias que nos producen alarma, más que otra cosa, yo creo que no sería políticamente comprensible una presencia de los reyes de España en Cuba, a pesar de la celebración del 500 aniversario y a pesar de las muchas presiones que puedan recibir de los sectores fundamentalmente hoteleros, que pueden ser los que podrían tener en principio un mayor interés. Pero la situación política española es muy compleja en este momento, como seguramente que todos ustedes conocen, y no está el horno para bollos, con unas elecciones el 10 de noviembre que no se sabe muy bien qué resultado van a tener, y desde luego con un entorno político muy complejo, abierto por la demanda separatista que se ha abierto en Cataluña.
Cómo no. Las gracias allá en Valencia, España, al destacado economista y profesor universitario Elías Amor Brau. De Valencia nos vamos a la capital cubana. Tenemos el contacto en vivo a las 2 y 14 minutos de la tarde con Antonio Rodiles, director del proyecto Estado de Salud. Rodiles, gracias y buenas tardes.
Bueno, buenas tardes también, un saludo para ti y todos los oyentes.
Bueno, Antonio, quisiéramos conocer tu opinión, está llegando ya a La Habana esta tarde, probablemente su última visita oficial como canciller español, el señor Josep Borrell. Se ha hablado de que el señor Borrell quien, como todos conocemos, a partir del 1 de noviembre sustituirá a Federica Mogherini como alto representante de política exterior del Pacto Europeo, llega a La Habana hoy. En tu opinión, hablamos hace breves minutos en Valencia, España, con el profesor y economista Elías Amor Bravo. ¿Qué cree que la visita, en cierto sentido, va a pasar por las cadenas de impago de las empresas españolas que operan en Cuba, que tienen dificultades ante la falta de liquidez del gobierno? Pero quisiéramos entrar en la parte posible política de la visita contigo. ¿Existe la perspectiva del decrecimiento y el deterioro de la situación de los derechos humanos en Cuba pase por la visita del canciller español?
Bueno, yo veo que lo que están es buscando un respaldo al régimen en todos los aspectos, tratando de vender la idea de que el castrismo no está solo. Eso fue lo que se vendió con la visita de Mogherini. Me parece, incluso que por el puesto que esta Borrell va a representar en poco tiempo, es casi un marcado de tarjeta, ¿no? Quién sale y quién va a llegar en breve. Aunque también, aunque viene ahora en funciones de su puesto dentro del gobierno español. Pero lo que ha venido vendiendo el régimen en esta situación tan difícil que tiene es que no está solo, que hay países con poder como China y Rusia que lo apoyan, pero con la visita de la Mogherini también vendieron que la Unión Europea los apoya, en específico en el tema del capítulo 3 de la ley del bulto, que es parte de lo que los está golpeando a ellos tremendamente. Entonces, no creo que el tema de derechos humanos esté en ningún momento en la mesa, que el gobierno español vaya a abogar por el respeto ni nada que se le parezca. No lo ha hecho, no creo que lo va a hacer ahora. Y sí vender la idea de que el régimen tiene un apoyo desde el viejo continente.
Cómo no, muy buen punto, Rodiles, y ahí se quería ampliar, porque precisamente hoy se ha hecho público que el gobierno de La Habana ha impugnado una demanda de ExxonMobil contra las corporaciones cubanas Cimex y Cupex ante un tribunal de Estados Unidos. La petrolera reclama 280 millones de dólares bajo el auspicio del título 3 de la ley Gilberto. El tema es candente, como tú lo sabes, ha tenido vigencia. En ese sentido, quiero ampliar contigo, la visita de Borrell podría ser de efectiva para cerrar filas en cuanto a la posición de España y su posible proyección como canciller del Pacto Europeo de cara a tratar de cerrar filas con La Habana para evitar la implementación del título 3?
Sin duda es lo que ellos desean, pero no tienen forma, ningún mecanismo para frenar que se siga implementando el capítulo 3. Porque a pesar de que ellos están diciendo de que esta ley tiene alcance territorial y que viola el derecho internacional, bueno, la ley consiste en reclamaciones que se realizan dentro de Estados Unidos a empresas que también no van a querer tener problemas con el mercado norteamericano y con los Estados Unidos porque tienen presencia allá. Entonces, por mucho que ellos digan que pueden proteger a las empresas, realmente no lo pueden hacer. Tratarán de ver, no sé, cómo compensar o quizás alivianar el alguna posible sanción, algo por ahí, pero si se aplica el capítulo 3 a alguna de estas empresas, incluso hoteleras que están sobre propiedades confiscadas o cualquier otra inversión, bueno, no creo que ellos puedan frenar eso. Es simplemente tratar de dar un poco de seguridad dentro de lo que cabe a estos inversionistas, pero concretamente no pueden hacer mucho.
Antonio, finalmente, se había dicho previamente, hace ya más de un año, se anunció la expectativa de la posible visita de los reyes españoles de cara al próximo mes de noviembre con la visita a La Habana por el 500 aniversario fundacional de La Habana. ¿Crees que esto sea parte de esta negociación? ¿Se puede negociar este viaje? Hay algunos especialistas que consideran que es un poco tarde, dada la complejidad también de la situación política española.
Sí, yo estaba escuchando a Elías Amor y estoy de acuerdo con que el escenario interno en España es complicado. Si no fuera así, no tendría ninguna duda de que vendrían acá. O sea, yo te hablo con toda franqueza, Tomás, yo no tengo casi ninguna expectativa en el papel que pueda desarrollar España en referencia a tratar de ayudar en que mejoren los derechos humanos en Cuba o que la situación se derive en un cambio democrático. Para nada. Yo, lamentablemente, España ha apostado por el régimen, cosa que honestamente pienso que le va a pesar, porque guste o no, y gracias a Dios, en algún momento saldremos de esta situación, y todos esos inversionistas se van a tener que enfrentar a que fueron parte de la violación de los derechos laborales de miles y miles de cubanos, y también que estuvieron traficando con propiedades confiscadas.
Antonio, finalmente, el gobierno anunció que vamos rumbo a la salida de la crisis coyuntural. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cómo está La Habana este martes 15 de octubre? ¿Salimos de la crisis coyuntural o es un sueño del castrismo?
Bueno, hoy por la tarde ya anunciaron que van a lanzar nuevas medidas en el programa este que llaman la Mesa Redonda. Vamos a ver qué es lo que dicen, pero muy lejos de esa realidad, Tomás, para nada. La situación, el país está semiparalizado. Ellos han logrado que no tenga un paro total, pero se ve que el país está, digamos, a media máquina dentro de la crisis.
A mí me llama finalmente la atención, Rodiles, que independientemente del triunfalismo que ha tratado de proyectar el gobierno, han dicho que las medidas de austeridad continuarán hacia el futuro. Entonces ahí hay una contradicción.
Sí, dijeron que la tracción animal es una medida para el futuro, así que imagínate, una economía y un sector agrícola que diga, y de transporte, que diga que la tracción animal es con vistas a futuro, te imaginarás por dónde vamos, ¿no?
Cómo no, las gracias en la capital cubana al director del proyecto Estado de SAT, Antonio Rodríguez. En La Habana nos vamos a Santa Clara, el contacto a las 2:22 con el cuentapropista y también periodista independiente Joel Espinosa Medrano. Las buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Patricia, nuestra querida productora, hace los mejores esfuerzos. Sabíamos que iba a ser difícil el hablar contigo. Ya Guillermo dejó la huelga casi hace 2 semanas, pero tú sigues con las limitaciones del teléfono. Joel, hoy hay otra mesa redonda, se va a hablar de las limitaciones todavía, pero me gustaría hablar contigo en cuanto al tema de los medicamentos. Ha dicho en mesa redonda la semana pasada el ministro del ramo de salud pública de que la crisis de medicamentos es porque los cubanos acapararon, y exhortó a que no acapararan más medicamentos. ¿Cómo andamos en Santa Clara? ¿Continúa la crisis de los medicamentos?
Sí, Tomás, cada día se agudiza más la situación del medicamento. Aquí, ¿quién va a acaparar medicamentos? Por ejemplo, los llamados medicamentos, el tarjetón, si no surten en la farmacia para poder las personas enfermas necesitadas mantener su tratamiento. Y te venía a la realidad la situación que estamos pasando en la familia. Tengo un hermano que sufrió de un derrame cerebral severo ya hace más de un año de esto, y ahí mi hermano tuvo un ataque de esto que provocan las enfermedades estas de cerebrales por la ausencia de carbamazepina, un medicamento que no le puede afectar a estas personas que han sufrido trastornos cerebrales. Y no lo hay. Hemos buscado en el municipio completo de Santo Domingo, y ahora yo estoy en función aquí en Santa Clara, y no lo hay. Es decir, y como esos medicamentos también ocurren con los medicamentos de la presión arterial, con los antibióticos, con una serie de medicamentos que las autoridades sanitarias han puesto en los medios de difusión masiva en los tipos de faltantes medicamentos que están de primera línea para la mayoría de los cubanos, y que van a acaparar, acapararán de vez en cuando un calmante, una duragina o algo así por el estilo, pero la realidad es que no hay medicamentos. Y también te quería señalar uno de los medicamentos que acá en Villa Clara ya el director, es decir, el oficial, el teniente coronel, que no recuerdo su nombre, el que atiende drogas y medicamentos y demás acá en la provincia, hizo una reunión con los trabajadores cuenta propia de las áreas comunes acá en Santa Clara, y se prohibió de Ratanatán que no se puede vender una medicina en la candonga, lo que llamamos candonga, que es el área común. Ahí se encontraba cualquier tipo de medicamento traído desde el exterior, vender una sola pastilla, un frasco de cualquier medicamento, incurriría en la violación de la ley, recalcó este funcionario, este oficial, que iría en acción desde 1 a 3 años por comercializar medicamentos que son adquiridos en el exterior, y medicamentos que de cierta forma están supliendo la necesidad, que están supliendo la falta de medicamentos que presenta hoy las instituciones estatales.
Cómo no, gracias allá en Santa Clara, Cuba, al periodista y cuentapropista Joel Espinosa Medrano. Con el tema de los medicamentos, vamos a cerrar hoy en Puerto Padre, Las Tunas, con el coordinador del UNPACO allí en la zona, Vladimir Martín Castellano. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, y para todas las audiencias.
Bueno, dice el gobierno cubano que el tema de la falta de medicamentos, ustedes los cubanos son responsables porque están acaparando los medicamentos del tarjetón. ¿Es esto lo que está pasando hoy en Puerto Padre?
No, eso no es así. Incluso los medicamentos que vienen por tarjetón, incluso a veces hay ocasiones en las que no viene completo. Y entonces a las personas que le tocan dos y tres cajitas, vamos a poner al Aspril, que es para la presión, y el Cartopril, le dan una cajita que para poder que algunos puedan coger alguito. Pero no es así. Nunca aquí la gente puede acaparar nada. Porque que además lo que viene por el tarjetón, nada más que te despachan lo que te corresponde. Eso no se puede vender fuera de eso, pero nunca viene completo. Aparte de que hay muchos medicamentos, antibióticos y esas otras cosas que no llegan. Es lo que hay. Traen a la farmacia un poquito de medicamento, que es lo que haya en el momento. No es que abastecen la farmacia para que todos los medicamentos estén al orden ahí.
Vladimir, y esto es importante ponerlo en contexto, esto está mucho desde antes de la famosa crisis coyuntural.
Sí, eso hace tiempo que viene, ese problema viene así. El medicamento hace mucho tiempo que tienen problemas, principalmente estos que son así, por tarjetón. En ocasiones hay meses completos que hay personas que no lo pueden adquirir porque es que no lo traen. Se hacen los pedidos, la farmacia hace los pedidos, pero no llegan. Eso que el ministro dijo en la mesa redonda de que todo estaba garantizado, los medicamentos, y que en ocasiones la culpa era la farmacia por no pedir, eso no es así, porque yo estoy aquí y cerca de una farmacia yo vivo y paso a diario por ahí, y en los días que a veces llega el medicamento, las colas ahí son desde la madrugada. La gente sabe que al otro día vienen y empiezan a hacer colas. Casualmente ayer mismo había cola y esperando los medicamentos no llegaron. Según personas le dijeron que no lo habían traído porque no había combustible.
Cómo no. Las gracias en Puerto Padre, Las Tunas, con el coordinador del UNPACO allí, Vladimir Martín Castellano. Concluimos así nuestra primera parte de Hoy en Cuba, ya este martes 15 de octubre. Vamos a una pausa informativa. Vamos a identificar nuestra emisora, nuestro programa. En breve regresamos con más noticias desde Cuba, este martes 15 de octubre.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides. Sábados y domingos a la 1:00 p.m. a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com. Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio en Cuba, ya este martes 15 de octubre, realizando pues nuestro primer programa luego de un merecido largo fin de semana, el Columbus Day, el fin de semana de la Hispanidad acá en los Estados Unidos. Vamos a intentar tener comunicación en breve ya en Madrid, España, con el vocero del movimiento, el portavoz del Movimiento Cristiano de Liberación, Reyes Iglesias, y más adelante hablaremos con el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, específicamente el líder juvenil Carlos Amel Oliva en Santiago de Cuba, y concluiremos como todos los lunes con el reporte de prisiones desde Camagüey. Situación delicada la del preso político más viejo de Cuba, de edad y de años en cárcel, Armando Sosa Fortuny. Desde el día 5 ya se supo oficialmente, está internado en el Hospital Provincial Amalia Simoni, con dolencias desconocidas, sumado a las anteriores que ya tenía y que estaba desde el pasado 31 de agosto en el hospital de la prisión Kilo 8 en Camagüey. Nos vamos a Madrid, España, el contacto con el portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, Reyes Iglesias. Buenas noches para ti, Reyes. Buenas tardes para la audiencia.
¿Cómo estás, Tomás?
Hoy un gusto, un placer, Tomás, como siempre.
Y a todos nuestros escuchas, sobre todo los que están en la isla, nuestros hermanos de la isla.
Cómo no, Reyes, ya que estás ahí en la madre patria, está llegando a La Habana, pues en lo que diría ya un viaje de despedida, el canciller, el actual ministro de Relaciones Exteriores del gobierno español, Josep Borrell, quien, como tú conoces perfectamente, asumirá el puesto de Federica Mogherini a partir del 1 de noviembre como representante exterior de la alta política del Pacto Europeo. ¿Por dónde pasa la visita que está realizando el castrismo, Borrell? ¿Existe, en tu opinión, como opositor cubano, miembro de una prestigiosa organización, el MCL, existe la perspectiva que haga oídos el señor Borrell en Cuba al tema de los derechos humanos, o pasa por la visita de la protección a los empresarios españoles, la promoción del turismo y otros temas, luchar contra el título 3 de la Agenda Verde? ¿Cómo pronosticas esta visita del canciller español a La Habana?
Yo me inclinaría más a estas segundas intenciones que has mencionado. A pesar de que al canciller Borrell lo conocemos porque en el año, hace 2 años, cuando el coordinador nacional del Movimiento Cristiano de Liberación aún estaba en prisión, Eduardo Cardés, él fue parte del jurado de la Fundación de Paz y Cooperación, que aquí en Madrid le otorgó a Eduardo el premio por los derechos humanos, y así fue reconocido. Él fue uno de las personas que dentro de ese grupo de miembros de la fundación le otorgó el premio Eduardo. También a Borrell, en la visita que hiciera el actual presidente Pedro Sánchez a La Habana hace un tiempo atrás, se le pidió en aquel entonces por la que intercediera por la libertad de Caldet y también por la posibilidad de que el régimen cubano reconociera mi derecho a regresar a la isla, el derecho de todos los cubanos que así lo quisieran. Dicho esto, y que también hemos hecho otros contactos en el pasado para que el canciller intente agilizar o garantizar, sacarle el compromiso al régimen cubano de respetar al menos mi derecho y el de los cubanos que queramos regresar a la isla, hay que decir que los intereses de España son esos que mencionaba, los intereses hoteleros, velar para que por el tipo de sanciones que en estos momentos el gobierno de Estados Unidos impone a terceros que negocien con el régimen cubano, y no creo que de esta visita saque mucho más allá de lo que ya sabemos que ha sido siempre la política exterior española respecto a Cuba.
Finalmente, Reyes, ¿alguna expectativa a partir de noviembre ante el Pacto Europeo, la Unión Europea? Federica Mogherini confesa, es miembro del Partido Comunista Italiano, Borrell no es comunista, aunque tiene posición, es socialdemócrata. ¿Alguna expectativa de ustedes en Europa de que haya un cambio en cuanto a la posición común, en cuanto al tema de derechos humanos, que está obviado luego de levantar la posición del gobierno de Aznar actualmente?
Tomás, yo quiero recordarte a ti y a todos nuestros escuchas y a todos nuestros hermanos de la isla que el gobierno que levantó la posición común europea hacia Cuba, que era una posición precisamente solidaria con los cubanos para lograr sus derechos, fue precisamente el Partido Popular Español. Fue hace alrededor de 3 años el Partido Popular Español fue quien promovió y levantó la posición común que en tiempos del presidente Aznar se había logrado como paso de solidaridad y reconocimiento a la oposición cubana y a los derechos de los cubanos. Por lo tanto, yo no creo que en Europa ni en España, desde la derecha, ya sean comunistas, ya sean socialistas, socialdemócratas o centristas o de derecha, vayan a cambiar las posiciones porque no creo que hasta este momento vaya a primar o hay interés de que primen más la solidaridad con la causa de la libertad de Cuba y de los derechos de los cubanos que de los intereses peseteros, vamos a decir, de las empresas españolas en la isla. Es una pena, pero nosotros los cubanos tenemos que contar con nosotros mismos sobre todo y empezar a caminar, dar los pasos que nos hagan libres, que nos hagan conquistar el Día de la Libertad para todos.
Rey, finalmente, La Habana apuesta por el 500 aniversario ahora en noviembre, a pesar del desplome financiero, económico, ni recogida de basura en la capital cubana, pero han tratado de buscar con esto, pues, oficializar y buscarle un respaldo político al gobierno de Díaz-Canel con la posible visita de los reyes de España a Cuba. Pero muchos analistas consideran que esta visita es complicada por el convulso panorama político español. Ayer se le preguntó en el desayuno dominical al jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, por la expectativa del posible viaje de los reyes. ¿Está Borrell en Cuba? ¿Crees tú, considera que es viable o es un poco tarde ya para lograr con la presencia de los reyes en La Habana el próximo mes de noviembre?
No, yo no creo que sea viable de ninguna manera que los reyes de España vayan a darle el espaldarazo a una tiranía como la que representa Díaz-Canel. España en estos momentos tiene una situación súper crítica, hay muchos problemas incluso de violencia en Cataluña, hay mucha crisis económica, ha caído desde que Pedro Sánchez, el Partido Socialista, está gobernando, ha caído nuevamente la economía, y yo creo que no tienen para nada ningún interés en ir a pasear a La Habana, o ni mucho menos. Creo que los españoles están centrados en estos momentos en sus propios problemas, y sus propios problemas cuando se trata de Cuba implica los problemas que tienen las empresas españolas en Cuba, la deuda que tiene el gobierno cubano, el régimen cubano con España, y ellos van a tratar de garantizar las inversiones de sus empresas en la isla. esto es lo que se puede esperar de España y de Europa, es mi percepción de todo esto.
Cómo no, las gracias, un placer como siempre, dando las buenas noches nuevamente allá y las gracias, el agradecimiento en Madrid, España, Regis Iglesias, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación. Vamos a cerrar este segmento con algunos titulares a esta hora. El gobierno cubano ha aceptado revisar la cadena perpetua a dos condenados por el secuestro de la lanchita de Herrera. Recordemos la lanchita de Herrera en el 2003, que llevó el fusilamiento de aquellos jóvenes negros cubanos sumariamente por el régimen castrista. Díaz-Canel llama, el gobernante Díaz-Canel llama de manipulación política a reportes sobre, tras la muerte de Bebé recientemente con una vacuna que aparentemente estaba en estado de descomposición. Ya está en La Habana, llegando esta tarde el ministro de Relaciones Exteriores de España, Josep Borrell, con una visita oficial que se realizará durante días al gobierno cubano. Y muere chofer de un camión tras embestir una vivienda en Guantánamo. Y nuevo informe sobre accidentes basado en este último caso documenta como promedio 2 muertos y 20 heridos diarios ante estos hechos en la Realidad Nacional. Vamos a pasar con un tema que nos ocupa, la situación de Armando Sosa Fortuny, el preso político de mayor edad y de mayor tiempo en las cárceles cubanas, que está en el hospital de Kilo 8 desde el pasado 31 de agosto. Y los activistas que siguen su caso han podido conocer que desde el pasado 5 del actual mes de octubre ha sido trasladado al hospital provincial Amalia Simoni en la ciudad de Camagüey ante el delicado estado de salud. Vamos a escuchar. El contacto en Sibanicú, Camagüey, con Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey, para tener información actualizada del prisionero político Armando Sosa Fortuny. Jordan, desde el 31 de agosto se reportó a Sosa Fortuny que había ingresado en el hospital de Kilo 8, en la prisión de Kilo 8. Sin embargo, en los últimos días, gracias al trabajo de ustedes, hay información actualizada de qué está pasando con Sosa. Adelante, Jordan.
Sí, mira, en la información de actualización sobre el delicado estado de salud del prisionero político Armando Sosa Fortuny, de 76 años de edad, quien desde el día 31 de agosto del año en curso se encuentra hospitalizado, Sosa Fortuny fue enviado de urgencia en la fecha señalada para el hospital para reclusos Kilo 8, ubicado en la prisión de igual nombre, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Al momento de Sosa Fortuny ser trasladado para dicho centro de salud, presentaba múltiples padecimientos, pero lo más preocupante era su bajo peso corporal. El día 5 del mes en curso, Sosa Fortuny fue trasladado para la sala I del Hospital Amalia Simoni en esta ciudad de Camagüey. Todo lo expresado con anterioridad en otros reportes nos confirma que en efecto Armando Sosa Fortuny sufrió una caída en el hospital de Kilo 8, sufriendo lesiones en una de sus piernas o pudiera ser en la cadera. Algo que no hemos podido confirmar con exactitud. Lo cierto es que la vida del prisionero político al parecer es un secreto de Estado, porque estamos agotando cuantas vías sean posibles para mantenernos y mantenerlos bien informados sobre la salud y evolución de Armando Sosa Fortuny. Por todo lo antes expresado, el Partido Demócrata Cristiano estamos pidiéndole, solicitándole, exigiéndole al oficial del Departamento de la Seguridad del Estado, el mayor Julio César Bombino, quien por más de una década ha sido responsable de atender al preso político Armando Sosa Fortuny, que informe efectivamente a la persona que por más de 20 años se ha encargado de sus visitas y java de aseo y alimentos, la señora Graciela Suárez, todo lo concerniente a la evolución del estado de salud de Armando Sosa Fortuny.
Jordan, Sosa ya tiene 26 años cumplido esta segunda condena, ¿no?
Bueno, en la cuenta que tenemos nosotros sí, pero cuando tuve la posibilidad de visitar la sala ahí del Hospital Amalia Simoni el mes pasado, que estuvo ahí 4 días ingresado Armando Sosa, estuve conversando más de media hora con este oficial, el mayor Julio César Bombino, y él me comunicaba de que yo estaba mal desinformado de que Sosa no lleva 26 años, que por el buen comportamiento que ha mantenido todos estos años en prisión, la rebaja que se hace todos los años, Sosa en estos momentos tenía 29 años de prisión cumplido. Es decir, y ahí fue cuando le expliqué, le dije, mira, Julio César, no está en mis manos y sé que mucho menos está en tus manos liberar a Armando Sosa. Pero yo pienso que tú sí tienes la potestad de redactar un documento y elevarlo al Departamento 21, al Consejo de Estado cubano, dando a conocer la situación de él y que ya tiene 29 años cumplido de condena, de una condena de 30 años, y que se ha puesto en libertad para que no corran el riesgo, porque Sosa se les va a morir en la prisión. Y nada más él hizo silencio cuando yo le dije aquello. No sé qué espera el gobierno cubano, el temor del Partido Demócrata Cristiano, como otras organizaciones, como todas las personas que nos estamos encargando día tras día por la salud de Sosa, es que ocurra lo peor, Tomás. Por eso sí hemos mantenido semanalmente una información sobre este delicado tema, que es el tema de Armando Sosa Fortuny. Esta obra de teatro que monta el gobierno cubano, este sistema de silencio cómplice, no nos da a entender otra cosa que el delicado estado en que se encuentra Armando Sosa Fortuny respecto a su salud.
Ahora, finalmente, Jordan, ¿qué alternativa tienen ustedes para tener conocimiento a través de las instituciones hospitalarias de la condición de Sosa?
11 días hospitalizado en el Hospital Amalia Simoni. Es muy difícil, Tomás, muy difícil de que ahí se nos pueda brindar información. Esto es una sala que tiene una puerta de hierro con una plancha de metal, de acero bien gorda. Es muy difícil, allí solamente un guardia es quien te puede dar información por una en una oficinita, por una reja chiquita que hay. Pero la información, cuando se basa sobre la situación de un preso político, ellos te dicen que ellos no pueden dar información ninguna, que eso tienen que ver al oficial de la seguridad del Estado que lo atiende. Que fue lo que ocurrió el viaje pasado, que yo estuve ahí, y bueno, a poquito rato llegó Julio César Bombino y pude conversar con él. Y realmente es lo que estamos previendo, es lo que queremos. En mi caso quizás no, pero en el caso de Graciela Suárez, pienso que moralmente, humanamente deben de mantenerla informada objetivamente sobre la evolución del estado de salud de Armando Sosa Fortuny. Puesto que Graciela es la persona que por más de 20 años siempre se encargó de las cosas de aseo personales, alimentos y cosas que son de Armando Sosa Fortuny.
Gracias, Jordan, un placer. Gracias. Bueno, el contacto ahora en Matanzas, Cuba, con Graciela. Un placer, como siempre, la madre de Humbertico Israel, Graciela Suárez, que durante años ha estado al frente de la situación de este grupo de presos y también de Armando Sosa Fortuny, y no tiene familia en Cuba. Graciela, preocupada acá, hablaba hace unos minutos con Jordan Marrero. Desde el 31 de agosto, Sosa fue transferido al hospital de la prisión de Kilo 8. Y me decía, Jordan, que pudiste ya conocer que en días recientes, nos vas a contar ahora, que aparentemente desde el 5 del presente mes ya lleva 11 días internado en el Hospital Provincial de Camagüey, Amalia Simoni, Armando Sosa Fortuny. ¿Cómo lo supiste? ¿Qué se sabe?
Bueno, yo lo supe a través de un preso, y le doy gracias a Dios, no sé el nombre, porque no me lo quiso decir, que él se había caído ese viernes por la noche y que el sábado lo habían trasladado para Amalia Simoni. Ya yo no tengo cómo llamarme. ¿Cómo llamar? ¿Cómo comunicarme con ellos? Que por favor. Y cuando me pude comunicar con un oficial, me dijo, yo sé que sí, es verdad, están a Amalia Simoni, pero no le puedo decir si se cayó o no hasta que yo no hable con Bombino, porque yo no sé nada. A lo mejor yo estaba hablando con Bombino, lo que ellos no lo van a decir. Quedó en llamarme en horas de la tarde, no me llamó, y estas son las santas horas que no volvieron a llamar. Ahora hoy yo estoy llamando desde temprano y el teléfono me da fuera de servicio, porque como ellos tienen mi teléfono tan controlado, ellos saben que hoy yo iba a llamar. Y entonces no lo van a coger. Y yo estoy muy preocupada porque él estaba muy malito, está muy delgadito. Él está ingresado primeramente por falta de peso. Me imagino cómo debe estar el pobre. Y entonces, ayer hablé con mi hijo ese mismo problema y me dijo, mami, tú le dices afuera a todo el mundo que por mí no se preocupen, que yo tengo 51 años, yo estoy joven, yo estoy fuerte. A mí sí no van a derrumbar, pero preocúpate por Sosa, que eres tan ancianito, mami, para que le den la libertad o le den algo, aunque te lo tengas que llevar para tu casa. Entonces nosotros estamos afligidos porque no tengo noticia de él. El transporte en este momento en Cuba está malo. Hay que tener una tonelada de dinero para poder viajar. No puedo ir a Camagüey en este momento. Estoy esperando una ayuda para poder ir.
¿No le es sospechoso a usted que Sosa, que se comunicaba casi diariamente con usted, no llama desde el día 5? ¿Algo ha pasado?
Pero ¿cómo no voy a estar preocupada? Claro que me estoy muriendo de dolor por eso, porque si él no podía, él se lo pedía a alguien. Ese alguien me llamaba.
Entonces quiere decir...
No tengo noticia, ustedes lo tienen que dar como desaparecido porque es que no hay otra forma.
Claro, Graciela, entonces ¿Esto es un indicativo que ha habido un empeoramiento de la salud de Sosa?
Sí. Sosa debe estar muy grave, pero muy grave, cuando no ha tenido comunicación conmigo por ninguna vía.
Yo sé. Bueno, pues esto es lo que tenemos, Graciela. Gracias, un placer. Bueno, concluimos así la tanda de entrevistas sobre la realidad nacional en este martes 15 de octubre. Bueno, como indica la música, cerrando ya nuestro espacio, este nuestro primer programa de la semana de Hoy en Cuba, presentamos ya a nuestra colega, la intelectual cubana Marielena Cruz Varela, como todos los días hasta ahora, con sus interesantes comentarios a disposición de toda la audiencia. Las buenas tardes, Marielena, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Efraín, Patricia, que está de regreso, y a quienes nos escuchan en Cuba.
Bueno, está llegando ya a la capital cubana el actual ministro de Relaciones Exteriores, Josep Borrell, en lo que pudiese ser el último viaje a Hispanoamérica, a Latinoamérica, como ministro de Relaciones Exteriores. Recordemos que el señor Borrell ha sido ya aprobado como por la Eurocámara. A partir del 1 de noviembre se hará el próximo representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores en sustitución de la señora Federica Mogherini. Marielena Cruz Varela, dominas perfectamente, viviste en España, conoces lo dedicada a la situación de España. Por cierto, gobierno español que está a punto de desplomarse con el gobierno de Pedro Sánchez. Hay una situación económica convulsa, el tema de Cataluña, no se sabe qué va a ocurrir en las elecciones a partir de noviembre. ¿Cómo valoras el viaje a Borrell a Cuba? ¿Pasa por el negocio, la protección de los inversionistas españoles? ¿O existiese la posibilidad que el actual canciller español se sentara de tú a tú con el gobierno cubano a hablar sobre las violaciones de los derechos humanos dentro de la isla?
Sería bonito, pero no lo creo. No lo creo. Josep Borrell, catalán, tiene la provincia, o la comunidad autónoma en la que nació, en Candela, en Llama. Y no ha mostrado mucho interés por, ni siquiera creo, estuve haciendo un research bastante profundo, creo que se haya pronunciado en ningún momento en contra de los separatistas, en contra de ese fraccionamiento, de esa desintegración de lo que es España, cuando a Cataluña ha sido a la que mejor le ha ido de todas las comunidades autónomas, sobre todo en la época de Jordi Pujol, que le sacaba dinero el gobierno central cada vez que se enojaba. Decía, bueno, me pagan si me pagan se me quita el enojo.
Vale. Mal le ha pagado los catalanes al gobierno central, y valga, aunque no es el tema, porque en un viaje reciente a España los madrileños se quejaban del proteccionismo que tuvo el gobierno central con Barcelona, y mira a Cataluña.
Exactamente. Mira, Josep Borrell tiene una larga carrera en la política española. Fue ministro en la época de Felipe González, fue también ministro de Hacienda. Ahí salió como el corcho ¿no? Como corcho de limonada, como dicen en Cuba. ¡Puf! No llegó a estar embarrado, aunque sí se estuvo investigando, pero parece que es una de esas personas que tiene la habilidad de caer boca arriba, como los gatos, ¿no? De siempre caer en cuatro patas, no caer nunca de espalda. Fue la historia del gobierno de Felipe González es una historia amarga para los españoles. Los españoles quedaron cansados de Felipe González, y esa fue una de las, sobre todo el pueblo, ¿no? Porque después los políticos se pusieron a gobernar. Eso fue una de las cosas que hizo que José María Aznar ganara mayoritariamente en un momento determinado, ¿no? Las elecciones. Y yo no creo, honestamente, yo creo que Josep Borrell va a quien no le ha importado para nada jamás el destino del pueblo cubano, jamás ha hecho un comentario, jamás ha hecho una solicitud, no se conoce que haya hecho nada absolutamente por nadie dentro de Cuba, ni presos, ni enfermos, ni moribundos, ni nadie, pues vaya allí a preocuparse por la situación cubana o que acceda, como le pide el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, a entrevistarse con los menos favorecidos y los reprimidos. No, él va en representación de los empresarios, que tienen intereses en Cuba y que están viendo, se están viendo en peligro con la, esta aplicación del, del título 3 de la ley Helms-Burton.
Ahora, Marielena, esto tiene una vista importante. El castrismo y el Canelo, pues querían sellar el 500 aniversario fundacional de La Habana, aparte de la basura, del dengue, de la rejillita, querían sellarlo con la visita de los reyes. No sé cómo tú lo ves, pero con la convulsa situación política de España no parece muy viable.
Yo no creo que los reyes vayan, le están echando la culpa a Maduro y a Ortega, a venir a Ortega, pero no creo que, no creo, Felipe González es un, me equivoqué de Felipe.
El rey
Felipe.
Felipe
de Borbón.
Felipe de Borbón.
Felipe de Borbón es un hombre inteligente, un hombre muy bien preparado, ha dedicado toda su vida a prepararse para ocupar el cargo de rey, porque es un cargo, ¿eh? Vamos a estar claros, es un puesto administrativo, eso no, es un puesto. Yo no creo que se vaya a gastar en eso, en una visita a Cuba.
A exponerse políticamente, diría tú.
Exponerse políticamente y físicamente, y tendrían que llevar tanques de agua, mosquiteros, mucho cosa de antimosquitos, como se me hace, uno se echa en el cuerpo.
Repelente.
Que huele muy feo. Me imagino que la Leticia, que conoce bien eso de su época en México. Y de,
como periodista.
Como periodista y estudiante también, pues no le guste mucho regresar a ese nivel de déjame no decir palabras ni adjetivos así. O sea, dejar de ser reina. No. Pero es una pena. El otro día mismo, Felipe, el rey Felipe de Borbón puso en 3-2 a Pedro Sánchez. Eso no tiene, desde el cállate del rey a ¿por qué no te callas, Hugo Chávez? Nunca se ha visto estas figuras en ese plano, ¿no? Le dijo a Pedro Sánchez, tú no me puedes estar toreando a mí porque yo de bobo no tengo un pelo. Le dijo el rey Felipe a Pedro Sánchez.
Y el rey es el rey.
Y el rey es el rey. Y a la verdad, honestamente, y si este sucede a Mogherini, pues flaco favor nos ha hecho la Unión Europea a los cubanos y a todos los demás. Yo no sé, todos se han puesto de acuerdo respecto a Venezuela. Inclusive todos, la Unión Europea pone en paralelo, en puestos iguales al comunismo y al nazismo, o sea, al fascismo. Ya los considera iguales y los condena por igual. Eso con Cuba no vale. ¿No creen que Cuba es un gobierno comunista? Por Dios, por Dios, por Dios.
Las gracias, como siempre, un placer, nuestra colega, la intelectual cubana Marielena Cruz Varela. Concluimos así nuestro programa ya este martes 15 de octubre aquí hoy en Cuba. El agradecimiento a Efraín García en el control técnico y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Esperándolo de vuelta mañana miércoles a partir de las 2 de la tarde con toda la información en el panorama nacional a lo largo y ancho de nuestra querida isla de Cuba, sin la censura oficial del castrismo. Ahora los invitamos al boletín de noticias y concluyo el mismo a sintonizar el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Karen Roca. Hasta mañana.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Radio Martí presenta Cita con la Historia, un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia, sábados y domingos a la 1:30 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860. en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.